Estamos preparando también de participar en la Santa Cena. En la semana pasada estudiamos el bautismo de Cristo Jesús y aprendimos por qué Él se sujetó a un bautismo de arrepentimiento. Lo hizo como nuestro representante. Eso estaba en 3:16, cuando dice: Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu Santo que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Un momento espectacular en la presencia de Dios. Y a veces, después de un momento así, las cosas se toman un turno por lo peor. Y eso más o menos es lo que va a pasar, dice en versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y ahora Cristo va a entrar en una lucha cósmica, en que todos nosotros fuimos afectados. Y para entender esa lucha tenemos que regresar a las primeras páginas de la Biblia, aún antes de la caída de Adán y Eva. En Génesis 1, en 1:28, cuando Dios hizo el mundo, dio esas instrucciones. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Sojuzgad y señoread. Son palabras de dominio, de dominio. Cuando Dios creó al hombre, le dio dominio sobre el planeta. Adán estaba reinando sobre todo. Eso lo cantamos en los Salmos. Vamos a Salmos 8 brevemente. En Salmos 8:3 dice así: Cuando veo tus cielos y obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. David estaba mirando a los cielos y dijo: es muy grande allá. Ni sabía lo que nosotros saben, que, pero sabía había mucho espacio arriba. Digo, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. El hombre, Dios puso gloria, dice, y honra sobre el hombre. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Dios puso todo el mundo bajo el dominio de Adán. Pero, por la rebelión de Adán y la rebelión de Eva, el dominio fue perdido. El dominio fue perdido como consecuencia. Hasta la tierra fue maldecida. Y por esa razón, para muchos la vida hasta el día de hoy es, la vida es dura. A veces me dicen esto personas que tienen dos trabajos o dos trabajos y medio, me dicen, ¿sabes qué? La vida es dura. Pero hay razones. Vamos a Génesis 3:17. En Génesis 3:17, Dios dijo a Adán después de la caída, y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Hermanos, estamos viviendo en una tierra maldita que ha sido maldecida. Maldito será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. El hombre después no vivía en ese dominio, sino como a un esclavo a su trabajo. Un trabajo de frustración con la tierra maldecida. Pero Cristo vino para recobrar el dominio perdido. Eso es el título del mensaje de hoy. Recobrando el dominio. La batalla que Adán perdió con la serpiente, Cristo vino para ganar. Y no la va a ganar solamente para él mismo, sino como nuestro representante. Tiene que ganarla para todos los suyos. Vamos a 1 Samuel 17. Acabamos de estudiar en viernes un ejemplo de esto. En una historia famosa de David, cuando salió Goliat, dijo esto, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Hay muchos ejemplos de representación en la Biblia. Primero, Adán fue nuestro representante por toda la raza humana y se cayó. Y todos nosotros fuimos con él. Y aquí un ejemplo entre David y Goliat. Dijeron, pues pongan dos campeones y el que gane, se gane para todos. Y en nuestro capítulo hoy hay dos fuertes peleando. Cristo y el diablo en el desierto. Y hay mucho en juego. David ganó la batalla en contra de Goliat y fue glorioso, porque Goliat tenía toda la ventaja. Era un hombre muy grande, tenía mucha experiencia con la guerra. David era un joven, ni tenía una espada en la mano, pero David ganó. Y no ganó solamente para sí mismo, ganó para todo el pueblo. Versículo 2 en nuestro texto. En Mateo 4:2 dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Cristo está solo en el desierto y tiene hambre. Como David no tenía la ventaja. David no tenía ventaja en contra de Goliat y por eso fue más glorioso su victoria. Y Cristo tiene una gran desventaja en que está solo. En un lugar desierto y no ha comido ya por 40 días. Y el diablo quiere aprovechar de estas desventajas cuando viene en contra de ti en tu momento de debilidad. Versículo 3. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Una sugerencia. Y hermanos, aquí vamos a aprender mucho de la dinámica de la tentación y de cómo salir victorioso de la tentación, pero el mensaje más glorioso de todo en esa parte es la buena nueva, que Cristo fue a la batalla en nuestro lugar y ganó. Eso es lo que estamos celebrando en la Santa Cena. Ganó por nosotros. Eso es el mensaje principal. Pero sí hay detalles que nos pueden ayudar en nuestras luchas también. Si eres hijo de Dios. Si eres en verdad hijo de Dios. Eso es lo que dicen, pero ¿será la verdad? El diablo siempre viene plantando dudas. ¿No crees que tiempo de dudar un poco si realmente eres hijo de Dios? ¿Será posible que el hijo de Dios esté aquí solo muriendo de hambre? Para confirmar que realmente eres hijo de Dios, hay que tomar control, pues. Hay que hacer algo para ti mismo. Tú tienes el poder. Muéstramelo. Tú mereces una cena ya. Y así fue la tentación, con la implicación de que no es suficiente confiar en el Padre, esperar al Padre. Tenemos que agarrar control, hacerlo de nuestra manera, mostrar que sí podemos nosotros manejar las circunstancias de nuestra manera, probar quiénes somos. El diablo pudo venir diciendo: Juan Bautista acaba de decir que se puede sacar hijos de Abraham de las piedras. No hemos visto nada. ¿Por qué no saques pan de las piedras? Si realmente te puedes. Una voz del cielo dijo: ese es mi hijo amado. ¿Pero dónde está la evidencia? Dame algo que yo puedo ver. ¿Acaso yo voy a creer una voz? Versículo 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para responder, Cristo no está razonando, está citando. Y aprovechando de que los jóvenes están con nosotros, vamos a Salmo 119. Salmo 119 habla de jóvenes en versículo 9, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cristo tenía dentro de su ser un inventario de versos y sus contextos. Y cuando vino la batalla, la sacó como armas. Y Cristo sacará todas sus armas esta vez del libro de Deuteronomio. Porque, como siempre, el arma más potente es la ley. Aunque muchos quieren negarlo hoy en día. El arma más potente. Vamos a Deuteronomio 8:1 para ver el contexto. Porque cuando Cristo usó los versos, no los sacó de su contexto, sino usó el versículo dentro de su contexto. Deuteronomio 8, versículo 1. Y Cristo estaba pensando en todo el contexto. Cuidaré de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios. Estos 40 años, Cristo está sufriendo 40 días, el pueblo estaba en el desierto 40 años. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Cristo estaba pensando, sí, ¿verdad? Se pasaron en el desierto sufriendo por hambre y fue una prueba. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conociste tú ni tus padres le había conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Cristo estaba pensando de este episodio, lo que pasó en el desierto. Era como que Cristo estaba sacando su espada y cortando el diablo en el pecho, y el diablo estaba sangrando. Cristo quitó todo el poder de la tentación, recordando cómo en el desierto Israel tenía hambre. Y como siempre, ellos quejaban, se murmuraban, no confiaban en su Padre Celestial. Y lejos de repetir esa infamia, Cristo vino para corregir el error. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Esa es la segunda tentación. No logró nada en la primera. Y le dijo, si eres hijo de Dios, si eso es una realidad. No estoy convencido. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces tu pie en piedra. Hay que tener cuidado con lugares altos en la iglesia. Posiciones de prestigio y de honor. Por más alto que sea la posición, más peligrosa es la tentación de caer en el pecado del orgullo. 1 Timoteo 3, 6. Como que hoy es un día de ancianos. 1 Corintios 3, 6 dice, en las calificaciones de los ancianos, no un neófito. ¿Por qué? No sea que envaneciéndose caiga en la tentación del diablo. El diablo mismo era muy alto antes de caerse. Otra cosa que podemos ver en esta tentación, que el diablo sabe muy bien de las Escrituras. El diablo estaba citando a Cristo Jesús, el Salmo 91, y hermanos, muchos cuando vean a los testigos falsos de Jehová o a los mormones que citan de sus Biblias, se creen que realmente son seguidores del Dios verdadero, ¿no? Porque miren, conocen sus Biblias. No sean engañados. El diablo mismo conoce la Biblia. Y cómo torcer los pasajes, arrancando pasajes de sus contextos y tratando de comprobar otras cosas que no tienen sentido. Acabamos de estudiar algo de esto en 2 Pedro 3. En 2 Pedro 3:15, estaba hablando de las escrituras de Pablo y cómo algunos estaban abusando de la Biblia, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pedro estaba escribiendo de que Pablo tenía algunas doctrinas difíciles de entender. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Simplemente conocer escrituras no es suficiente. Tiene que recibir la palabra en su contexto, con sana doctrina. Bueno, versículo 7 de nuestro texto. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Dijo, échate abajo. Y Cristo está diciendo, citando Deuteronomio de nuevo, que no debemos de poner a Dios a la prueba. Y eso es el pecado de la presunción. El pecado de la presunción, en que uno hace cosas peligrosas esperando que Dios te salve en medio de tu locura. Y esto pasa muchas veces. Yo tengo un amigo que es cristiano, no es de esta iglesia, habla inglés en otra parte, y él salió mucho con motocicletas. Esos que van fuera del camino en los lomos, hasta que compró uno de estas motocicletas de tierra para su hija. Y salieron mucho, hicieron muchas cosas peligrosas. En fin, la hija tuvo un accidente muy fea y casi se murió. Y gracias a Dios, ya está bien, pero se puede preguntar, ¿por qué Dios permitió ese accidente? Pero la pregunta más revelante es, ¿por qué tomaron estos riesgos? No puedes presumir la protección de Dios si a propósito haces cosas estúpidas de alto riesgo con tu salud. Es el pecado de la presunción y viene en muchas formas. Muchos vienen aquí adelante presentando a sus hijos, pidiendo la bendición, haciendo promesas de criar a sus hijos en la amonestación, la disciplina y el temor de Dios. Y después dejan que sus hijos hacen lo que quieren, descuidando totalmente la disciplina bíblica. Y después piden, ¡eh, Dios! ¿Qué pasó? ¿Por qué mi hijo es un desastre? No puedes presumir con Dios si rehúses emplear los medios que Dios te ha dado. Otros se casen haciendo votos que van a vivir juntos. Pero en vez de esto, tomando control, pensando que tiene que convertir piedras en pan, deciden vivir en diferentes continentes. Y después de unos años son sorprendidos de que sus matrimonios se fracasan. ¡Hey, Dios! ¿Qué pasó con mi matrimonio? ¿Por qué no me ayudabas en esto? Es que vivieron separados. Si rompes el pacto, simplemente no puedes confiar en la bendición, rechazando los medios de la bendición. Eso es el pecado de presumir. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adores. El diablo sabe que el asunto principal en esta guerra, en esta lucha, es el dominio. Está hablando del dominio. El diablo sabe que Cristo vino para recobrar el dominio perdido. Y su sugerencia es muy sutil. Está recomendando que a lo mejor hay otras maneras de retomar el dominio. No es tal vez completamente necesario ir a la cruz, sufrir, ver a tu madre sufriendo, llevar una corona de espinas. Hay que considerar la posibilidad de que tal vez hay otras maneras de llevar a cabo la misión. Tú no tienes que llevar ninguna cruz. Tal vez el diablo ha convencido a ti mismo de esto. Tú no tienes que servir. Jamás tienes que pensar en evangelizar. Jamás será necesario contribuir al reino de ninguna manera. Dios debe de sentir muy afortunado de que te aparece de vez en cuando en tu iglesia, en su iglesia. Hay un camino fácil para ti, vas a llegar al cielo por el camino fácil. ¿Será la verdad o será mentira? Mateo 10:34. En Mateo 10:34 dice así en palabras rojas de Cristo Jesús: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Cristo habló de una cruz. Y Pedro estaba muy débil en ese respecto en Mateo 16. En Mateo 16:21 podemos ver que Pedro estaba repitiendo la tentación de Satanás. En Mateo 16:21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Entonces primero el diablo lo dijo y ahora Pedro está tratando de confirmar. ¿Sabes qué? Hay otra manera. Esa no es la única manera de recobrar el dominio. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me estropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Cómo está contigo, hermano? Hermana, en esta mañana. En Lucas 14, considerando la Santa Cena y nuestra participación en en Lucas 14:25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose le dijo, había mucha gente siguiendo a Cristo Jesús, grandes cantidades de personas. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se siente primero y calcula los gastos a ver si tiene lo necesario para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no puede acabarla, todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él. Eso está pasando. Muchos vienen a la iglesia por un rato y dicen: ah, ya no me hace. Yo estuve en esto, sí, de la fe cristiana, pero ya no. Entonces Cristo está diciendo: si quieres ser mi discípulo, hay que decidir si está dispuesto a vivir de esta manera. De otra manera, está perdiendo tiempo. ¿Cómo está contigo? ¿Eres acaso parte de esas grandes multitudes siguiendo a Cristo, pero en el camino espacioso? Versículo 10 en nuestro texto, ya estamos llegando al fin. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Interesante, lo que tú estás sirviendo con todo tu corazón, lo que tiene tu pasión, esto estás adorando. Parece que esta última tercera tentación era muy insensata, hasta ridícula. Por supuesto, Cristo no va a inclinarse al enemigo. Pero en realidad, hermano, el enemigo es muy astuto, muy astuto. El efecto no era conseguir la adoración de Cristo Jesús, ni su traición, esto era imposible. Pero sí plantó la sugerencia en Cristo como que tal vez en ti también, que hay otra manera de ganar la victoria. Hay una manera más suave. Y eso quedó en la mente de Cristo. Vamos a Mateo 26. En Mateo 26, 38. En Getsemaní, Cristo dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él estaba mirando cara a cara, enfrentar, sufrir el infierno por ti y por mí. Y está diciendo, ¿acaso hay otra manera? Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velar y orar, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase su voluntad. Ganó la victoria. Pero estaba plantado en su mente la posibilidad de otra manera de recobrar el dominio. Por supuesto, no había otra manera. Cristo no pecó, jamás pecó, pero sí estaba en su mente. Y lo que podemos aprender de esto es que, aun si el diablo no puede hundirte con la tentación, por lo menos quiere quitar un poco de tus fuerzas por medio de la tentación. Cristo jamás pecó, pero sí era tentado. Hebreos 2:17, estamos llegando al fin. Hebreos 2:17 dice así. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, que Cristo era hombre, 100% hombre, y no luchó contra el diablo como Dios, sino como hombre para nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él mismo sufrió la tentación. Último verso, versículo 11. El diablo entonces le dejó. La Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Es una promesa. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Cristo ganó la lucha, ganó por nosotros. Eso es lo que celebramos en la Santa Cena. Y vamos a participar en unos momentos a la Santa Cena, y uno tiene que realmente juzgar a sí mismo, dice la Biblia, si va a participar o no. Dice en 1 Corintios 11:27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es algo muy sagrado. Bueno, hasta aquí nuestro texto. Tengo un punto de doctrina breve y después la aplicación. Tenemos que saber, hermanos, que en cada tentación hay salida. Eso está en 1 Corintios 10:13. Muchos de ustedes conocen el verso cuando tienen estas luchas con el diablo a su lado, cuando está muy cansado o triste, el diablo viene la tentación. En 10:13 de 1 Corintios dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Otros han sufrido la misma tentación, pero dice, Fiel es Dios, que no os dará ser tentado más de lo que podéis resistir. Dios ha programado la tentación. No es demasiado fuerte. Hay una salida, dice. Tú puedes resistir. Lo leo de nuevo. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En vez de correr a la tentación, debes de decir, Dios, ayúdame a ver, ¿dónde está la salida? Seguramente hay una salida aquí. Aplicación. Si quieres salir de la tentación victoriosamente y no perdiendo más dominio aún, sino avanzando el reino de Dios cada vez más, es necesario amplificar su conocimiento de las Escrituras. Cristo dijo en Mateo 4:4, aquí dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra, no solamente el Nuevo Testamento, toda palabra. No solamente tus libros favoritos, todo. Ezequiel, Job, todo Dios nos ha dado. Es por esa razón en nuestra iglesia estamos tratando de enseñar todos los libros de la Biblia. Ya hemos estudiado la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Segundo Timoteo 3:16 dice así. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y cuando escribieron esto no tenían el Nuevo Testamento. Estaba formándose apenas. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Estaba hablando del Testamento Antiguo. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Si quieres caminar enteramente preparado para toda buena obra, avanzando el reino y el dominio de Cristo en el mundo, tendrás que amplificar su conocimiento de la palabra para tener a su dedo espadas para sacar en medio de la batalla. Te invito a venir regularmente a los domingos, si se puede, y aún a los viernes, si es una posibilidad para estudiar con nosotros. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos en ese día, Señor, a entender que es posible resistir estas tentaciones. Tú prometiste resistir al diablo y él huirá de vosotros. Ahora, Señor, ayúdanos a preparar nuestros corazones a acercar a esta santa cena, Señor, en que celebramos esa victoria en que tú pagaste nuestra deuda, Señor, con tu sangre, que podemos vivir sin culpa, aunque culpable, sabiendo que la deuda ha sido pagada. Prepara nuestros corazones, te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración antes de ir a la Santa Cena.